análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí con un propósito, enriquecer su conocimiento para que llegue usted a sus propias conclusiones. Hoy vamos a abordar el importantísimo tema de la ley Hens-Burton, pero específicamente el título 3 de la ley Hens-Burton, además de otras sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al gobierno cubano, a la dictadura cubana. Pero para comenzar el programa y antes de presentar a mi invitado o a nuestros invitados en esta tarde, pues vamos a ver posiblemente lo que ha sido el anuncio más importante en los últimos 23 años en cuanto a la ley Hens-Burton, la ley del embargo hacia Cuba. Escuchemos al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, cuando hacía este anuncio.
Y estoy aquí para hacer un anuncio sobre la ley Hens-Burton. En la ley de Hens-Burton de 1996, los estadounidenses fueron dados la oportunidad de hacer demandas por, en tribunales federales por sus propiedades confiscadas en Cuba. Ese título 3 de la ley ha sido suspendido anualmente desde esa época, desde 1996.
Como lo decía el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Pompeo, Mike Pompeo, ha sido suspendido el título 3. En esta ocasión se activa el título 3 de la ley Hens-Burton, conocido popularmente como el colmillo o los colmillos de la ley Hens-Burton. Me acompañan para tratar el asunto acá en el estudio con nosotros en Radio y Televisión Martí, Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Gracias por acompañarnos, Ramón.
Gracias, Amado. Un placer estar acá.
Desde Las Tunas, por allá por Puerto Padre, Alberto Méndez Castelló, periodista independiente. Saludos, Alberto.
Hola, un saludo para ti, Amado, para todo el equipo de Radio Martí, para Ramón Saúl y, por supuesto, para los que nos escuchan.
No cabe la menor duda, Alberto. Ramón, fue histórico el momento, por eso quise abrir el programa con él. Fue histórico y será histórico por los próximos días, porque el título 3 de la ley Hens-Burton es un título complicado. Dicho fácilmente, es el título que permite que un ciudadano cubano estadounidense pueda demandar a una empresa extranjera que esté operando con propiedad o esté traficando con propiedad robada por el gobierno cubano. Esto es dicho así, a grosso modo y de una manera fácil. Ahora, tiene muchas implicaciones. El título 3 tiene demandas. Ya la Unión Europea se ha pronunciado, Canadá, México, España, empresas particularmente. ¿Cómo tú ves la aplicación del título 3 en la realidad?
Bueno, en primer orden, en cualquier sistema jurídico del mundo, un ciudadano debe siempre tener derecho al reclamo. Esa es la primera cuestión. En segundo orden, debo aclarar que en mis 50 años que llevo luchando por la libertad de mi país, creo que en solamente dos ocasiones algún cubano se ha acercado pensando en recobrar alguna propiedad en Cuba. El cubano de la isla debe saber que lo que le importa al exilio cubano mayormente es ver a su patria libre. Hay personas que perdieron negocios, hay personas que perdieron su casa, que hay personas que trabajaron toda su vida o heredaron estas cosas y el régimen llegó, se las quitó a ellos y se la dio a algún adepto suyo donde viven hoy explotando a la población cubana. Creo que en este momento es un momento coyuntural porque el régimen se encuentra en una situación muy delicada con la cuestión de que Venezuela ya no puede suplir la misma cantidad de petróleo, la misma cantidad de recursos, no tiene al Brasil ahí para ayudarlo ya. Hay una serie de condiciones que se han creado negativas para este régimen y además ha colapsado prácticamente lo poquito que hacía el régimen en términos económicos. Así que un apretón ahora hacia el régimen, no hacia el pueblo, puede redundar en que por lo menos el pueblo de Cuba pueda tener alguna esperanza de quitarse encima esa tiranía pronto.
Claro, vamos después a ir desglosando un poco las medidas que se han impuesto al gobierno cubano. Pero quiero preguntarle a Alberto Méndez Castelló, se encuentra en Cuba, quizás la perspectiva que se tiene o la percepción que se tiene desde Cuba no es igual a la que se puede tener desde el lado de acá. Por eso siempre hemos tratado de tener a alguien desde Cuba que nos dé el punto de vista de lo que se conversa, de lo que la gente percibe dentro de la isla. Alberto Méndez, en tu opinión, el gobierno cubano ya ha reaccionado, sabíamos que iba a reaccionar en contra de la aplicación del título 3, también el gobierno cubano ahora, de acuerdo a la Cancillería, está preocupado porque las remesas han sido limitadas, de eso vamos a hablar en unos minutos también, pero ¿cuál es la percepción tuya y la de tu entorno?
Mira, la percepción de mi entorno es una percepción distorsionada, porque es lo que ha venido haciendo el régimen desde hace muchísimos años, desde hace 60 años, viene haciendo una reescritura de la historia, y no solo de la historia, sino también de la jurisprudencia cubana. Y lo primero que tenemos que decir es que esas expropiaciones que ahora tendrán oportunidad sus legítimos dueños de resarcirlas, pues sencillamente pues, fueron confiscadas de forma inconstitucional, puesto que la ley cubana, la ley de 1940, fue modificada, el régimen hizo una reforma constitucional que le permitió hacer esas confiscaciones de forma extrajudicial, porque en Cuba no se podía confiscar, no se podía nacionalizar ninguna propiedad, sino era dentro del entorno jurídico. El régimen eliminó eso. Y entonces, como bien decía Ramón Saúl, en cualquier lugar del mundo es lícito que una persona reclame lo que legítimamente le pertenece, y eso técnicamente tiene un nombre. Yo no me explico por qué esa alaraca que se ha formado, eso es una acción reivindicatoria. En España, por ejemplo, está previsto que se efectúen reclamaciones de este tipo. Está dentro del artículo 348 del Código Civil, concretamente dice, y lo voy a citar: el propietario tiene acción contra el tenedor y poseedor de la cosa para reivindicarla. Es lo que está sucediendo aquí en Cuba. Bueno, ellos dicen que es extraterritorial. Bien, ¿por qué es extraterritorial? Porque sencillamente en Cuba no hay tribunales independientes para juzgar esta situación que se está dando en Cuba ahora. Bueno, pues, ¿por qué no la trasladan ellos, que están diciendo la Unión Europea, que esta situación, bueno, ¿por qué no fomentan, digamos, promulgan o dictan jurisdicción a un tribunal dentro de la Unión Europea para que las personas perjudicadas por las expropiaciones extrajudiciales en Cuba tengan oportunidad de reclamar? Porque la oposición que ellos están estableciendo, digamos, que es de forma, no de fondo.
Ahora, yo creo que Alberto ha dado un punto de vista pocas veces tratado. Esto debiera poderse tratar dentro de Cuba. O sea, que la persona vaya a un tribunal independiente en Cuba y diga, a mí me han confiscado, y esa confiscación que ese gobierno me hizo lo está operando ilegalmente una empresa extranjera o está invirtiendo una empresa extranjera. Esto debe ser un problema nacional. Claro, no hay independencia de poderes en Cuba, hay una dictadura establecida, no hay manera de que esto sea dentro de Cuba, se puede hacer en Estados Unidos. Quiero dejar algo claro, Ramón, tú lo dijiste y yo creo que Alberto de alguna manera lo había dicho. Y es que hay mucha confusión dentro de Cuba. El gobierno cubano confunde. Aquí no hay reclamación a las escuelas, no hay reclamación a una propiedad que ocupa una escuela, que ocupa un círculo infantil, un hospital, mucho menos una casa de una persona que esté. Esto son cuestiones comerciales, tienen que tener cierto valor las propiedades en Cuba, etcétera, para poder demandar.
Efectivamente, bueno, las reglas van a ser promulgadas, todavía falta mucho, falta un poco para eso, ¿no? Pero definitivamente lo que mencionaste es que no hay un entorno jurídico viable para que un ciudadano cubano ejerza un derecho universalmente reconocido de reclamar ante el Estado, ante su propio gobierno. Por lo tanto, tiene que encontrar otro foro, un venue, como le llaman acá, sí, en Estados Unidos, otro foro donde pueda hacer ese planteamiento. Como bien dice Alberto ahora, acaba de decir, esto es algo que existe en la mayor parte de los países, de que nos admiramos. Si es algo que debía estar ahí, es como que ahora de pronto pues el régimen empiece a protestar porque el mundo está diciendo que permita los derechos humanos y entonces el mundo empieza a protestar porque se le está exigiendo al régimen que respete los derechos humanos. No, eso es algo que el régimen debía haber siempre permitido y respetado. Y en este caso yo creo que el momento es coyuntural, insisto en eso, el momento es coyuntural y esto va a servir como una especie de prueba, por un tiempo por lo menos, a ver si realmente hay una reacción de parte del régimen, porque las condiciones estas caen en un momento, en este momento coyuntural, pero también en el pasado, cuando se ha apretado la mano, no así se convierten en los instrumentos de reclamar esos derechos.
Interesante. El gobierno cubano ya reaccionó. Aquí tengo la declaración de la Cancillería cubana. Entre otras cosas dicen, el gobierno revolucionario rechaza en los términos más enérgicos la decisión de permitir que en lo adelante se tome acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales contra entidades cubanas y extranjeras. Incluso hablan que las propiedades fueron nacionalizadas. Son acciones completamente, o sea, contempladas en la ley Hensen-Bolton y fueron rechazadas desde hace mucho tiempo por la comunidad internacional. También hablan protestan por el límite de las remesas que los residentes cubanos pueden enviar. Y quiero pasar a otro tema. Y también le quiero preguntar a Alberto Méndez Castillo sobre el tema. Y es las remesas. Vamos a comenzar por las remesas, porque fue título 3 anunciado por el secretario de Estado. Después viene John Bolton, que es el asistente de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, viene a la ciudad de Miami y anuncia otras sanciones. Entre ellas, la modificación de las remesas, los viajes a Cuba, que vamos a hablar de ellos, los viajes a Cuba y también una cuestión, que anuncia que van a incrementar la lista negra, ¿no?, de empresas con las que no se puede hacer negocio, pero también algo importante que tiene que ver con transferencias bancarias, con el uso del dólar estadounidense en bancos en terceros países. Para mí es la más importante. Las remesas, $1,000, y le pregunto a Alberto Méndez Castillo, $1,000 cada 3 meses, estamos hablando, la matemática no falla, 333.33 mensualmente. Yo creo que esto es un promedio generoso, han dicho algunos expertos. Alberto Méndez, ¿cuál es tu opinión?
Yo creo que está adecuado, digamos que incluso un poco más al promedio que recibe la familia cubana. Yo creo que la familia cubana que reciba mensualmente una remesa de 333.33 proveniente de sus familiares residentes en el exterior, concretamente en Estados Unidos, aún con los descuentos leoninos estos que le hace el gobierno, es perfectamente asequible y no creo que muchas familias cubanas estén recibiendo $333 mensuales de sus familiares en Estados Unidos.
Fueron muy pragmáticos el gobierno de Estados Unidos, Ramón, cuando estableció $1,000 cada 3 meses por persona. Pero además no movió, no restringió los viajes por motivos familiares a Cuba. Es decir, los cubanos pueden seguir visitando a su familia dentro de Cuba. Lo que sí aparentemente se va a regular, y de una manera no sabemos todavía cómo se va a regular, es las categorías en cuanto al viaje de los estadounidenses a Cuba.
Bueno, nosotros hace mucho tiempo, cuando se empezó a restringir los viajes, las remesas, etcétera, nosotros en aquella ocasión protestamos esto. Nosotros no hemos apoyado el embargo norteamericano en nuestra lucha, nunca, porque tenemos nuestra razón de como cubanos y preocupados porque el régimen manipula muy bien todo esto, tratando siempre de culpar a los norteamericanos y culpar a los exiliados de lo que es solamente su culpa, un sistema inepto. Pero en este caso creo que se ha respetado esa preocupación y es por eso que estamos apoyando que se apriete todo lo más posible al régimen y no hacia el pueblo. Se ha hecho este esfuerzo, como bien acabas de decir. Creo que los $333 son como 11 veces el promedio de lo que recibe gana un cubano normalmente en Cuba, unos $30 mensuales. Así que debe haber suficiente. Las otras categorías que estás hablando, me parece que estaban siendo también de alguna manera abusadas por algunos individuos para hacer millones de dólares y llevar esos millones de dólares al régimen. Estamos hablando, por ejemplo, yo creo en el intercambio cultural genuino, ojalá que existiera, ¿no?, pero de una sola vía, mandan a sus gentes aquí, hacen su dinero aquí y lo, de alguna manera lo recanalizan hacia Cuba a través de esta triangulación también que vas a hablar un poquito más adelante. Y el régimen estaba recibiendo todo ese dinero y estaba a la vez estaba haciendo que creciera esta industria de la división familiar, que ha venido haciéndolo a través de los sexos, etcétera, para también con la cuestión de la división familiar recibir millones y millones de dólares. Creo que eso se va a ver afectado sin afectar directamente a los familiares y me parece que es aceptable. Por lo menos hay que apretarse el cinturón por un tiempo a ver qué resultados puede tener.
Ramón, te hago una pregunta con el permiso de Alberto Méndez y es el título 4 de la ley Hans Burton y ahora vamos a regresar aquí. El título 4 es el que restringe, o sea, el que le permite al gobierno de Estados Unidos limitar o cancelar o con lo que quieran hacer, la visa a los empresarios, jefes de empresa o familiares de ellos, de esas empresas que están traficando dentro de Cuba en viajes que quieran hacer a Estados Unidos. Se le pueden quitar las visas, para hablar en buen cubano, a esos empresarios que estén invirtiendo en Cuba, en propiedad, o sea, traficando con propiedad robada en Cuba o a la familia. Y el título 3 ya lo explicamos. Yo te pregunto realmente, ¿tú crees que esto se puede aplicar en el momento histórico en que estamos hablando, donde ya hay tantos intereses canadienses, intereses españoles, intereses de otros países, por supuesto, del mundo capitalista? ¿Se puede aplicar? ¿Se le puede quitar la...? Claro que sí se puede hacer, pero las consecuencias. ¿Está en capacidad el gobierno de Estados Unidos de realmente quitarle la visa a un dueño, a un presidente de una super transnacional que tenga empresas en Cuba? ¿Tú crees que se puede hacer eso?
Mira, yo pienso que esa es la gran prueba de fuego de toda esta política, porque ahora van a venir cientos, quizás hasta miles de demandas de corporaciones y de intereses que tienen mucho dinero para tener batallones, baterías de abogados, mientras que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, va a estar limitado en ese sentido, ¿no? Y va a tener que dedicar muchos recursos a eso. Por eso es la gran prueba de fuego. Pero aquí hay un aspecto fundamental en todo esto, que es preguntarle a esas compañías si ellos encuentran a bien en llevar a cabo, es aprovecharse de las condiciones en que el régimen de Cuba ha sometido a su pueblo para llenarse los bolsillos, ¿no? Ahí viene la otra campaña, la campaña moral. El régimen va a decir, no, es inmoral lo que ustedes están haciendo, inmoral lo que hiciste tú, que robaste al pueblo de Cuba y ahora le vendiste a esas transnacionales, a esas corporaciones que tú decías que eran explotadoras, que tú decías que mataban niños vivos, pero niños en el tiempo de antes, y ahora, pues, tú las estás invitando a que entren y que exploten precisamente a ese pueblo y te estás quejando cuando una víctima en otro lugar pone un reclamo para ver si por lo menos puede resarcir en algo ese mal que le han hecho.
Voy a hacer una pregunta a Alberto Méndez Castelló, aprovechando que se encuentra en Las Tunas, en un lugar bien separado de La Habana. No cabe la menor duda que La Habana es el polo turístico más importante que tiene Cuba. Bueno, también está Santiago de Cuba, está en la zona norte, Los Cayos, etcétera. Pero La Habana es la que más mueve turistas posiblemente. Y sin dudas, si hay una merma en el turismo americano como tal a Cuba, porque el cubano va a casa de la familia, el cubano no va a hacer turismo. Si hay una merma en el turismo americano, si hay una merma en nuevas empresas que lleguen a Cuba, ¿de alguna manera va a haber alguna afectación a cubanos de a pie, a cubanos comunes? Va a llegar, a algunos va a llegar, dueños de paladares, los que mueven bicitaxis ahí en el puerto de La Habana cuando llegan los cruceros, algo van a afectarse. ¿Tú crees que es considerable esa afectación al cubano común, al cubano de a pie, como popularmente se le llama, Alberto Méndez?
No es proporcional la afectación que va a sufrir el cubano de a pie con relación a que va a asumir el régimen como tal, porque sencillamente lo que el cubano este llamado de a pie recibe de esas, de esos dividendos que aporta estas personas que vienen a Cuba y demás, es ínfimo, muy ínfimo. Mira, yo no quiero irme a otro tema, o que me permitas algo sobre esta situación de la llamada ley Colmillo, como tú has dicho, o el capítulo Colmillo o demás, porque es que el régimen mismo ha ayudado un poco a distorsionar la situación de las demandas.
El Departamento del Tesoro va a suspender la autorización emitida por el presidente Barack Obama para que compañías y bancos cubanos realicen transacciones en terceros países que indirectamente se llevaban a cabo a través del sistema bancario estadounidense. Esta autorización les había permitido al gobierno cubano evadir las sanciones y obtener acceso a divisas. En otras palabras, durante la administración del presidente Obama se permitió que de alguna manera se triangulara el uso de la divisa estadounidense, que está prohibida por la ley del embargo, que el gobierno cubano no puede usar el dólar estadounidense para pagar, pero a través de estos terceros bancos, terceros países o bancos en terceros países se podía hacer. Yo creo que esto es posiblemente la soga más apretada que tiene al cuello el gobierno cubano, aunque ellos así hablan del título 3, etcétera, pero en mi opinión este es a la yugular.
Y en el momento en que llega en un momento donde no hay liquidez dentro de Cuba, donde desgraciadamente, y tengo que decirlo así porque es mi país y es mi pueblo, la infraestructura económica a través de todo el país está destruida. Los inversionistas no creen en el régimen, le tienen miedo.
Y ahora menos.
Y ahora van a creer mucho menos. Quería mencionarte rápidamente algo que nosotros hemos pedido y que se ha rumorado, pero no se ha hecho todavía. Son dos cosas. Una, que sean castigados estos funcionarios por sus violaciones de derechos humanos, como se hace en el caso de Venezuela. Uh-huh. Y la segunda cuestión es que se aplique...
Funcionarios cubanos.
Sí, funcionarios cubanos. Que se aplique... en el escenario cubano, a las compañías que todavía van a hacer negocio con el régimen, los principios de responsabilidad empresarial Sullivan que fueron aplicados en Sudáfrica, porque de esta manera, por ejemplo, las compañías tendrían que pagarle directamente a los obreros y no al régimen, y si el régimen no acepta eso, pues entonces no pueden comerciar con el régimen.
Alberto Méndez, ¿consideras que en este momento que está la situación en Cuba, que no hay acceso al dólar estadounidense, esto sería... bien serio para el futuro del gobierno cubano?
Incuestionablemente que lo es, porque con esta carencia de liquidez que tiene y entonces la inaccesibilidad de llegar a esa divisa que es universalmente aceptada, pero que bueno, que moralmente él ni debía mencionarla ni tocarla, porque durante tantos años la denostó, igual que habló de... Yo no sé, ahora el embargo es algo terrible, pero el embargo estuvo vigente desde hace muchos años, y sin embargo el régimen cubano, Fidel Castro personalmente dijo que no le hacía ningún tipo de daño. Entonces, bueno, ahora pues sencillamente está, digamos que pateando fuerte el régimen sobre el piso, y esta negación de una moneda que realmente él abominó, pues bueno, le va a llegar profundamente en una herida que ya es honda.
Hay un tema, y es que, y es mucho la pregunta que muchos hacen, Ramón, y con esto ya vamos a cerrando. Las sanciones son impuestas por el apoyo del gobierno cubano al gobierno de Venezuela en esta lucha que tiene Estados Unidos por sacar a Nicolás Maduro del poder, o las sanciones son impuestas por las violaciones de los derechos humanos del gobierno cubano contra su pueblo.
Bueno, creo que hay una mezcla de las dos cosas ahí. Pero todavía no estamos escuchando que se está tratando al régimen de Cuba como el tronco de todos esos conflictos en América Latina. Sí, se está empezando a hablar de eso, y eso lo agradecemos mucho al secretario de Estado Pompeo, al presidente Trump y a los funcionarios que están hablando de ese tema. Quería simplemente terminar diciéndote que el régimen de Cuba tiene una manera muy fácil de terminar con esta situación que dice que están... destructiva para su revolución, y es permitiendo que el pueblo de Cuba pueda llevar a cabo un proceso de democratización donde pueda elegir sus gobernantes y el sistema de vida política y económica y social que quiere para sí.
Pero cuando tú lees esta declaración de la Cancillería cubana, todo parece indicar que el gobierno cubano no quiere hacer eso.
No, claro.
Así que yo creo que esto tiene mucho más, así que seguiremos siendo más programas. Alberto Méndez Castellón, muchísimas gracias. Desde Las Tunas, Ramón Saúl Sánchez, como de costumbre. Gracias.
Gracias, hermano.
Bueno, y ustedes, hasta la próxima, aquí en Las Noticias Como Son. Chao.